Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, hoy 18 de abril de 2017, la música de José Pablo Moncayo, su famoso huapango, anuncia la llegada del Zorro y el Erizo a Radio Nacional una vez más, un programa que esta noche hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo.
¿Qué tal Alejandro? Tenerte. ¿Cómo estás?
Muy bien, con Lucía Rodríguez Pollo. Hola Lu, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
Bien, estamos muy bien. Y que hacemos como siempre con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y con Ana Maroto en la operación técnica. Por supuesto, un programa que hacemos con todos nuestros oyentes en Radio Nacional de lunes a viernes de 21 a 22. Y un programa que tiene vías de comunicación abiertas.
Sí, señor, a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, también la cuenta de nuestro programa, @zorro_erizo, allí también los leemos, y en el WhatsApp de Radio Nacional, 11 65 84 08 70, y recuerden que además nos pueden escuchar donde sea que estén a través de www.radionacional.com.ar y también visitar nuestros programas anteriores, los pueden escuchar cuando quieran.
Efectivamente. Cumplimos en transmitir una invitación. Radio Nacional está cumpliendo 80 años, lo festeja de diversos modos. Los jueves en el CCK está haciendo un ciclo de música y este próximo jueves 20 de abril, Luciana Yuri, a las 19 horas en el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, con entrada libre y gratuita. Están todos invitados.
Lleguen antes de las 19, si no se complica el acceso.
Hace algunas semanas, en un newsletter de una página de información que yo recibo habitualmente, cuyo título es The Conversation, y que intenta estimular el intercambio entre el conocimiento académico transmitido de un modo muy claro y la sociedad civil, apareció un artículo que me llamó mucho la atención, que explicaba que habían sido descubiertas, identificadas, por primera vez una especie de ranas fluorescente. Esto llama la atención porque se conoce desde hace tiempo la existencia de algunas especies de animales que producen fluorescencia, básicamente en el mar, y algunas pocas, creo yo, especies de aves. Pero no se conocía ninguna especie anfibia o de tierra que produjera fluorescencia. Efectivamente, la noticia fue una noticia muy relevante en el mundo científico. La investigación se publicó en los, si yo no recuerdo mal, pero ya vamos a confirmarlo, en los Proceedings de la American Scientific Society o algo por el estilo, y lo que nos permitió pensar en compartir las implicancias de ese descubrimiento, pero también los modos en los que eso ocurrió, y conocer un poco de cómo se hace ciencia, es que el equipo que identificó a estas ranas es un equipo de científicos argentinos. El descubrimiento se hizo en la zona de Santa Fe y una de las personas que trabajaron en esta investigación es la doctora María Gabriela Lagorio. María Gabriela Lagorio es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esa universidad, es investigadora independiente del CONICET. Sus áreas de trabajo son la reflectancia y la fluorescencia de sistemas biológicos, el modelado de la interacción entre la luz y los materiales sólidos, la fluorescencia de clorofila y fotosíntesis y el desarrollo de métodos no destructivos para inferir concentración de nutracéuticos. Esto último me resulta absolutamente críptico. María Gabriela Agorio está con nosotros en el Estudio de Radio Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bienvenida.
Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá.
Si te parece, ¿por qué no empezamos por una introducción muy general acerca de qué es lo que descubrieron y cuál es la importancia de este descubrimiento?
Bueno, dos personas, herpetólogos son los que estudian los anfibios y reptiles, Carlos Taboada y Julián Faibovich, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, acá de Buenos Aires, estaban estudiando ranas dentro del marco de una tesis de doctorado de Carlos Taboada. Y estaban en particular estudiando unas ranas, el nombre científico es Ipsiboas puntatus, que ellos recolectaron en la zona de, en las cercanías de la ciudad de Santa Fe. Ellos estaban investigando biliverdinas, o sea, unos pigmentos verdes en los huesos y en los músculos de esas ranas, y estaban buscando fluorescencia de esas biliverdinas. Pero en lugar de encontrar fluorescencia de biliverdinas, que es muy tenue y es en la zona del rojo, cuando la iluminaron con una luz negra, con una luz ultravioleta, encontraron una maravillosa, fascinante fluorescencia verde azulada. Bueno, este descubrimiento era bastante notable porque no se había reportado fluorescencia en ningún anfibio previamente. Ellos, a través de Sara Bari, que trabaja en Inquimae, se contactaron conmigo, porque yo trabajo en el área de fotoquímica, entonces para analizar un poco y cuantificar esa fluorescencia, ver dónde se originaba, si era relevante a nivel de, si cumplía algún rol en cuanto a comunicación entre los animalitos. Bueno, así entonces estudiamos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, todo el aspecto de la fluorescencia, y ahí encontramos que realmente...
¿Te puedo interrumpir antes? ¿Qué es la fluorescencia?
Bueno, pregunta que me han hecho. Bien, fluorescencia es la emisión de luz de mayor energía. Es decir, el animalito absorbe luz ultravioleta y violeta, parte de esa luz la desprende como calor y otra parte la emite como luz verde azulada.
Es decir, cambia la frecuencia, cambia la longitud.
Exactamente, cambia la longitud de onda.
De onda de la luz que recibe y la emite en una longitud más alta.
Exactamente, en una longitud de onda.
Pero no produce luz. Quiero decir, la libélula, entiendo que una libélula produce luz.
La luciérnaga produce luz por una reacción química, es decir, si uno tiene luciérnagas en un lugar oscuro, ve producción de luz.
Exacto.
En cambio, para observar fluorescencia...
Tiene que haber alguna luz exterior al individuo que la produce.
Tiene que haber una fuente de luz.
Exacto.
En este caso, ultravioleta, violeta.
Y el mecanismo de modificación de la frecuencia, de la longitud de onda de la luz que se recibe... ¿Cómo ocurre? ¿En todos los animales que producen fluorescencia es el mismo mecanismo?
El mecanismo es similar, pero el compuesto que lo produce es diferente. El mecanismo es el siguiente. La molécula que fluorece absorbe luz, la luz es una forma de energía. Se enriquece, pero no puede quedar en ese estado rico de energía. Tiene que volver a su estado
anterior.
Tiene que desprenderse, soltar esa energía. Y las moléculas sueltan ese exceso de energía o como calor o como luz. Cuando lo desprenden el exceso como luz, florece. hay distintos compuestos fluorescentes. Entonces, en distintos animales fluorescentes uno encuentra distintos compuestos.
Y eso tiene una razón, o sea, tiene un, esa fluorescencia es por algo, para algo, como usted decía, comunicación o cosas por el estilo.
Bueno, nosotros evaluamos a ver si era importante, porque cuando uno ve la imagen de un animalito, la imagen está construida a partir de la luz que refleja el animal.
Claro.
Si a eso se suma la fluorescencia aumenta el brillo de la imagen. Pero para que tenga algún rol, la cantidad de fluorescencia tiene que ser importante respecto o en relación a la cantidad de luz reflejada. Por eso nosotros la cuantificamos y vimos que en condiciones de crepúsculo o de luz de luna puede llegar a incrementar el brillo de la imagen en un 18 o un 30%, por lo cual consideramos que realmente cumple un rol de señal visual.
¿Estudiaron también el sistema óptico de estas ranas para ver qué tipo de luz detectan y qué tipo de luz no detectan?
En estas ranas no. Queda pendiente, es lo próximo que vamos a hacer, estudiar los fotorreceptores de los ojos. Pero en especies similares donde estaban estudiados los fotorreceptores, casualmente tienen el máximo de sensibilidad en esta zona donde la fluorescencia es muy alta.
Es decir, que uno podría a priori suponer que la fluorescencia permite ser vistos por otros o indicar dónde hay un individuo o cómo se mueve un individuo a otro que no lo vería sin la fluorescencia.
Sí, al menos daría idea de que resalta, que los hace más llamativos, de que resalta la imagen entre animalitos. Sí, tenemos al menos las evidencias preliminares. Como
En otras especies en las que se detectó fluorescencia, se identificó la fluorescencia como un mecanismo de atracción para el apareamiento, etcétera. Pero según el estudio, ustedes dicen que en estas ranas no hay, porque no hay diferencia de intensidad entre machos y hembras.
Sí, nosotros analizamos machos y hembras, no vimos diferencia ni en intensidad ni en el color de la fluorescencia, lo que se llama la distribución espectral de la fluorescencia. Daba exactamente lo mismo.
Vamos a oír el descubrimiento de este equipo de investigación, fue muy resonante. Vamos a ir a un audio en el que se habla un poquito de esto.
Investigadores de Argentina y Brasil descubrieron el primer caso de fluorescencia natural en rana. Se trata de la especie Ipsiboas punctatus, una rana arbícola que ya era conocida científicamente, pero de la que se encontró esta propiedad particular.
En este caso sería el primer registro científico de una rana fluorescente. No había reportes anteriores que encontremos más allá de información acerca de moléculas que pueden estar siendo fluorescentes. Pero que haya moléculas fluorescentes no quiere decir que un animal va a florecer necesariamente.
De acuerdo con los científicos, que desde hace 6 años investigaban el origen metabólico de los pigmentos de las ranas, la fluorescencia se debe a una combinación de emisión de glándulas de la piel y de linfa que es filtrada por las células pigmentarias, también de la piel, que en esta especie es translúcida.
La fluorescencia en organismos naturales es muy común en especies acuáticas. Es más o menos usual en algunos insectos, pero nunca se había reportado científicamente en anfibios. Este es el primer hallazgo, el primer reporte científico en anfibios y tiene la relevancia de que es cuantitativamente importante.
El descubrimiento casi azaroso fue publicado recientemente en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
¿Cuál es la relevancia, en principio, de este descubrimiento, más allá de que es la primera especie anfibia en la que se detecta fluorescencia?
Bueno, otro aspecto importante es que el compuesto que produce la fluorescencia es un compuesto que no es habitual en la naturaleza, o al menos no es habitual encontrarlo en especies que florecen. Entonces, eso también, la dilucidación de la estructura molecular, fue un logro importante. A esta familia de moléculas se las bautizó hiloínas en este trabajo. Y bueno, justamente, además de encontrar un rol para la fluorescencia, encontramos que hay un compuesto nuevo, un fluoróforo nuevo, que abre también un campo de exploración muy grande.
¿Para qué? ¿Qué tipo de exploración se hace en torno de estos compuestos?
Sí, se hacen exploraciones para el uso como marcadores fluorescentes, que se usan mucho en lo que es microscopía de fluorescencia, en lo que es biotecnología. Hay una proteína famosa fluorescente, que es la Green Fluorescent Protein, que tiene una aplicabilidad tremenda en todo lo que es investigación a nivel células, a nivel medicina.
¿Que funciona como se ingiere la proteína trazar por la fluorescencia?
No es que se ingiere, pero a nivel celular, si se introduce, digamos, en la célula, y entonces uno puede seguir por medio de la luz que emite distintos procesos, ¿no es cierto?
O sea, puede estudiar procesos celulares
A nivel microscópico,
por espectroscopía.
Sería por microscopía.
Por microscopía.
Sí.
Y eso es lo que usted, por ejemplo, ¿en qué esferas trabaja? Usted se dedica especialmente a la fluorescencia, por eso la llamaron para este equipo, ¿no es cierto?
Sí.
Y en general, ¿en qué tipo de cosas trabaja esto? Porque habitualmente no trabaja tanto con animales, sino con otras cosas de química, ¿no?
Sí. Yo trabajo con fluorescencia, trabajé con fluorescencia de flores, de plumaje de pájaros, pero en realidad soy especialista en lo que es fluorescencia de clorofila. La fluorescencia de clorofila se usa para diagnóstico de salud vegetal en cultivos. Es muy importante. La NASA en el 2020 está planeando establecer una misión satelital para medición de clorofila a nivel
global,
por monitoreo remoto a nivel global, y en realidad mi especialidad es estudiar la fluorescencia de clorofila en plantas, que tiene, además de los aspectos básicos, aspectos aplicados muy importantes.
¿Por ejemplo?
El tema, si puedo explicar,
sí,
un
claro,
poquito.
Sí, claro, por supuesto, eso es lo que queremos.
Cuando la clorofila que está en las plantas, que es un pigmento, absorbe luz, también se enriquece en energía. ¿Y qué es lo que hace la clorofila? O puede volver a su estado inicial desprendiendo calor o emitiendo fluorescencia, o en el caso de la clorofila tiene una tercer posibilidad, que es comenzar el proceso de fotosíntesis por una transferencia de electrones. Ahora bien, esos tres procesos compiten entre sí: la fotosíntesis,
la disipación de calor,
la disipación y la fluorescencia. Y hay forma de, estudiando la fluorescencia, obtener información sobre la fotosíntesis. Entonces,
compiten quiere decir que no es no hay un racional por el cual se produce uno u otro de los tres.
Compiten significa que si yo, por ejemplo, de alguna forma bloqueo la fotosíntesis,
va a haber calor o fluorescencia.
Más. O sea, se va a exacerbar.
De acuerdo. Porque hay una cantidad de energía limitada que tiene que derivar en alguna de las tres opciones. De acuerdo. ¿Y cómo decide la planta cuándo es calor, cuándo es fluorescencia y cuándo es fotosíntesis?
¿Cómo reparte la energía sería?
Sí, generalmente la planta mayoritariamente usa esa energía para hacer fotosíntesis. Lo que florece es muy poquito, lo que disipa como calor es muy poquito, pero frente a fenómenos, por ejemplo, de exceso de luz solar, lo que hace es aumenta la disipación de calor para proteger lo que se llaman los fotosistemas. Y es interesantísimo cómo a partir del estudio de la fluorescencia con instrumental de laboratorio yo puedo saber si una planta afectó su fotosíntesis. Y eso a nivel del agro, del campo, realmente tiene un valor muy
Importante. Y se aplica el producto del conocimiento, ¿ya se aplica de un modo estándar o se está intentando?
Se aplica acá en nuestro país, está iniciando, está en una etapa inicial. En Europa está muy desarrollado y en Estados Unidos también. En Estados Unidos el mayor interés es a nivel satelital. En Europa también se hacen estas mediciones, porque lo que se hace es extraer la fluorescencia de la clorofila a partir de la luz que desprenden las plantas, a partir de la luz que reflejan. De alguna forma se extrae la fluorescencia de ahí.
¿Eso se hace desde un satélite?
Desde satélite o desde aviones también. En Europa.
Pero cuando dice se extrae, ¿a qué se refiere exactamente?
Se extrae es que se usa un algoritmo matemático, porque en realidad...
¿Como si se midiera?
Lo que llega es lo que refleja más lo que florece. Entonces...
Lo que llega...
Lo que llega a un sensor.
Al sensor.
Supongamos en un avión o...
En un satélite o en el laboratorio.
En un sensor a una cierta distancia es la luz que refleja la planta
más la que florece.
La fluorescencia. Entonces, se miden a longitudes de onda a las que absorbe el oxígeno del aire
para
que haya menos luz reflejada y que se pueda observar mejor la fluorescencia.
De acuerdo.
Y hay formas medianamente complicadas de obtener información sobre la fluorescencia a partir de la luz total.
¿Y de qué modo esto es importante en la producción agropecuaria?
Y es importantísimo porque uno puede tener idea del aprovechamiento de la luz solar, de cuánta energía es aprovechada para transformar el dióxido de carbono en biomasa. O sea, da la eficiencia de fotosíntesis. Directamente estar relacionada con la actividad, con la productividad, ¿no? De los cultivos. También se usa en medio ambiente porque ante un estrés cambian estas propiedades fotosintéticas.
Es decir, que la fluorescencia es un indicador de la salud de un cultivo, es un indicador del estrés ambiental al que sometemos a la vegetación, es indicador de... Ahora, es un trabajo muy grande producir fluorescencia para un organismo vivo, ¿no? Quiero decir, hay una serie de procesos especializados muy complejos para hacerlo. Tiene que haber una ventaja muy importante de...
Sí. En el caso de las plantas es muy poco lo que produce fluorescencia, porque en realidad...
Muy marginal en relación con...
Claro, la planta lo que quiere, digamos, el rol de la planta es hacer fotosíntesis.
Claro.
El ser humano aprovecha ese poquito de fluorescencia que emite la planta como para sacar información del otro proceso primordial que es la
fotosíntesis.
En el caso de la rana, llama la atención que tenga una fluorescencia tan importante, por lo cual probablemente cumple un rol
evolutivo importante.
Importante.
Digo, ahí, por algunas razones es un rasgo de esta, además de esta, solo de esta especie de ranas.
Sí, ahora vamos a publicar un trabajo que ya está por salir, donde... Julián Faibovich y Carlos Taguada presentan una serie de posibles especies de ranas que pueden presentar fluorescencia y que aún no han sido exploradas.
De acuerdo. Al principio decías que ellos estaban investigando la fluorescencia en los cartílagos y los músculos.
A ver, no sé si fui muy precisa. Ellos estaban estudiando lo que se llama clorisia en anfibios, que es la presencia de pigmentos verdes.
Ah, de acuerdo. ¿Por qué las ranas son verdes, digamos?
Claro. Además, en determinadas condiciones cambia el color de las ranas, porque sintetizan, fabrican más de esos pigmentos verdes. Ellos estaban interesados en esos pigmentos.
De acuerdo.
Y esos pigmentos florecen muy tenuemente en el rojo, como dije antes. Y ellos buscaban a ver la fluorescencia de esos pigmentos verdes, buscaban en el rojo y encontraron fluorescencia en el azul verdoso.
¿Qué quiere decir buscaban en el rojo?
Buscaban en el rojo, en realidad le llevaron al laboratorio, allá en Exactas, al laboratorio donde trabajo yo, los animalitos enteros, dormidos, los colocábamos dormidos en un equipo, o sea, sin dañarlos, ¿no?
Como si a nosotros nos metieran en el resonador, más o menos.
Claro, algo así. Y vamos iluminando con luces de distinto color, de distinta longitud de onda, y el equipo observa qué luz emite y la intensidad de lo que va emitiendo. Entonces se hace, a eso me refiero con que buscaban emisión.
Buscaban el rojo y lo encontraron en el verde y en el azul.
Claro.
Acaba de dar el top de las 21:30, eso anuncia el informativo de Radio Nacional. Estamos con María Gabriela Lagorio hablando de la fluorescencia en ranas, pero de la fluorescencia en general. Vamos al informativo con Darío Burstin y en un minuto estamos de regreso con el zorro y el erizo.
Nacional informa.
En la República Argentina es la hora 21:30. El gobierno desmiente que las compras al exterior se vinculen con el precio del dólar. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, sostuvo que las masivas compras de argentinos en Chile evidencian que ahora hay libertad y se ven fenómenos que antes estaban ocultos por el cepo. El funcionario indicó que hay productos hechos en el país que se venden más baratos en los países vecinos debido a la carga impositiva a Argentina, la cual vinculó al sostenimiento del gasto público. La Cámara de Diputados intentará aprobar la ley de gratuidad del servicio a los electrodependientes. A partir de un acuerdo de todos los bloques, esos usuarios que precisan la electricidad por cuestiones de salud tendrían un tratamiento tarifario especial gratuito y además contarían con un grupo electrógeno sin cargo para cubrir los eventuales cortes en el servicio. En tanto, el Frente para la Victoria insiste con tratar mañana en el Congreso el tema del conflicto docente. Argentina y la Corte Penal Internacional firmaron un acuerdo.
La canciller Susana Melgor y la presidenta de la Corte Penal Internacional, CPI, Silvia Fernández de Gumendi, suscribieron un acuerdo entre la República Argentina y la CPI para permitir a este organismo la ejecución de sus sentencias, dado que la Corte requiere a tal efecto de la firma de este tipo de acuerdos con los Estados partes en el Estatuto de Roma de 1998, por el cual se creara dicho tribunal. La canciller Malcorra destacó que una Argentina preside el organismo, a la vez que subrayó los principios sobre los cuales tanto hablamos y que hemos adherido en la Carta de las Naciones Unidas tuvieran sustentabilidad. El sistema está efectivamente funcionando y ha empezado a mostrar resultados, aún con las muchas limitaciones que todavía tiene, pero tenemos que redoblar el esfuerzo y el compromiso. En Buenos Aires, Juan Domingo Cantán, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 18 grados, humedad 84%. En tanto, en Paraná, provincia de Entre Ríos, el cielo está cubierto con lluvias, la temperatura 16 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. La radio de todos. Noche Nacional. La radio de todos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano víctima de persecución tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
9 de la noche, 35 minutos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Cola.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
...22 minutos para las 10 de la noche... ...18 grados la temperatura en Buenos Aires... ...estamos aquí en El Zorro y el Erizo... ...escuchando a Paul McCartney... y el coro de ranas cantando We All Stand Together, música del corto animado Rupert and the Frog Song.
Y seguimos esta noche en el Cerro y el Erizo con María Gabriela Lagorio. Ella es una de las investigadoras principales de un estudio que tuvo mucha repercusión. Se publicó el resultado en los Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos, un equipo básicamente argentino con algunos colaboradores brasileños, que identificó y midió por primera vez la producción de fluorescencia en anfibios. Como decíamos, hay en aves y en el ambiente marino muchas especies fluorescentes, pero no se había identificado nunca en anfibios. Vamos a oír un poquito qué son las criaturas de luz, qué es este mundo de los bichos que iluminan.
Mientras nosotros maldecimos la oscuridad, incontables especies han desarrollado respuestas mucho más brillantes, sin consumir una gota de ningún combustible fósil. Este fenómeno se llama bioluminiscencia, luz viva. Y desde los gusanos luminosos y las luciérnagas, al plancton y las medusas, ha estado iluminando la oscuridad desde hace cientos de millones de años.
¿Cómo es hacer ciencia? ¿Cómo es ser parte de equipos de investigación? ¿Cómo es trabajar durante 6 años para medir la cantidad de luz que producen unas ranitas en Santa Fe, y no tener muy claro a dónde va a conducir la investigación y si va a tener alguna repercusión en la ciencia o en la tecnología? ¿Cómo es la vida cotidiana de un científico?
Bueno, es una linda pregunta. En realidad, digamos, los que dirigimos grupos de investigación solemos tener varias líneas de investigación, o sea, dentro de un área, por ejemplo, mi área es fotoquímica, pero tengo distintos tesistas de doctorado, o sea, distintos becarios que estudian, que están investigando en distintas líneas. Entonces, generalmente no es que nos enfocamos solamente en algo puntual, sino que esto, por ejemplo, la rana es un tema dentro de un abanico de temas que manejamos, ¿no? Eso fundamentalmente. Después, cada director de grupo de investigación tiene objetivos así generales dentro del área. Es decir, bueno, mi objetivo es desarrollar métodos para obtener información sobre material vegetal. Ese es uno de mis objetivos. Otro de mis objetivos es desarrollar nuevos métodos no destructivos, supongamos, para inferir calidad de yerba mate, ¿sí? Y así, digamos, tenemos un abanico de temas dentro de nuestra área que vamos desarrollando con becarios que en su gran mayoría son becarios de CONICET, y docentes, ayudantes, generalmente dedicación exclusiva de la Universidad de Buenos Aires.
¿Cómo es el estudio de química? Hay muchos estudiantes, varió en este tiempo, porque es cierto que las ciencias duras dan como susto, ¿no? Cuando uno, capaz a los 17, 18 años, está eligiendo que estudiar, de pronto química aparece como una materia difícil, ¿no?
Sí, o peor, porque todos estos años vos tenías que elegir tu polimodal en muchos lugares del país, y ya a los 14 años tenías que tomar una decisión, y la verdad es que si los chicos elegían un polimodal más en ciencias sociales, no tenían química, así que no tenían ningún acercamiento ni a física ni a química.
Sí, sí, es así. No, la verdad es que es una carrera que tiene pocos alumnos. Por ejemplo, dentro de exactas, biología tiene mucho más glamour, tiene mucho más atractivo, pero química no. A pesar de que química realmente es una carrera con mucha versatilidad, porque un químico puede actuar tanto en investigación como a nivel tecnológico, claro, en una industria, en la industria privada. Claro. Donde
la química
es muy
está por todos lados, digamos,
en casi, digamos, claro, es una ciencia transversal que, digamos, desde lo bioquímico a lo industrial abarca, y además en industrias, distintos tipos de industrias, alimenticia, textil, packaging, podemos enumerar muchísimas industrias, pero es una carrera que no tiene mucho glamour y que además la materia química, en mi opinión, no está suficientemente bien enseñada a nivel medio, o sea,
en el secundario,
decir. En el secundario, sí, no se transmite la metodología, el entusiasmo por conocer la naturaleza, por conocer, digamos, ver un material y decir, uy, ¿cómo está?
No hay laboratorios prácticamente, yo no tuve laboratorio.
Prácticamente no hay
laboratorio. Pura fórmula, digamos, ¿no? Muchas fórmulas.
Cadenas
poco
de carbono.
Claro, entonces el estudiante piensa que es algo
una tabla de elementos.
Una tabla o estudiar de memoria, cuando realmente lo más alejado de la realidad es eso. Las carreras en exactas son carreras donde se razona, se reflexiona y donde yo diría que se puede rescatar la pregunta infantil de ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro?
Ahora, hay áreas de la química que son muy claras, pero las áreas en las que vos trabajás están un poco a caballo de la física,
sí,
¿no? Quiero decir, es impreciso, estás trabajando con luz, estás trabajando, sí, con frecuencias, no solamente con estructuras moleculares o...
Sí. Sí, exactamente, porque yo en realidad mi formación es físico-química.
Ah,
o sea, realmente trabajo en un área
de frontera
y en realidad en este momento trabajo en el área donde convergen física, química y biología.
Claro. Mm. Claro, que yo creo que es un área cada vez más importante, la de la convergencia de estas tres disciplinas. Es un poco antigua la idea de la química y la física separadas entre sí, ¿no?
Lo que vos decís es tan cierto, tan importante, porque la tendencia actual en investigación es justamente complementar saberes, claro, y trabajar. Las cosas más interesantes suelen estar, claro, en esas interfaces.
Claro, eso lo vemos, quiero decir, en todas las investigaciones. No diré en todas, es un exceso y yo no lo sé, pero quiero decir, uno ve cada vez más investigaciones que son resultado de la colaboración. De equipos con formaciones específicas muy diferentes.
Sí, acá en particular en el trabajo de la rana fluorescente se ve la colaboración de varios equipos de trabajo, la mayoría de los cuales son dirigidos por docentes de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, es un valor muy de digno de resaltar que tiene nuestra universidad, en donde realmente hay grupos de investigación que son muy buenos y cuando colaboran y se unen, logran una sinergia fabulosa que creo que hay que impulsar.
Decías... equipos integrados por biólogos, por químicos, también por físicos. ¿Hay físicos en el equipo? No. ¿Vos?
En este equipo no.
Sos vos la más,
soy la más,
la más física, digamos.
La más corrida a la física, sí.
¿Y cómo llegaste? Hablabas de la mala prensa de la química. ¿Y en tu caso cómo llegaste a ser experta en fluorescencia, digamos? ¿Cómo fue esa?
Me gusta esa pregunta. Sí. ¿Puedo?
¿Cómo alguien llega a ser experto?
Claro,
un poco la pregunta en fluorescencia, que es algo muy específico y que, bueno, por otro lado, muy importante.
Bueno, me trae casi nostalgia pensar cómo llegué. Yo estudié mi colegio primario en una escuela pequeñita, la escuela número 22, provincia de Santa Cruz, una escuela pública. Y recuerdo que al finalizar séptimo grado vino un orientador vocacional. A mí Me gustaba la química en el sentido que me gustaba, yo me preguntaba, miraba las plantas y siempre me preguntaba, ay, ¿cómo ocurrirá dentro de la hoja los procesos? Es como que esa era un poco mi inquietud. Y este orientador vocacional nos habló de los distintos colegios secundarios y él me contó que había una escuela, un colegio industrial con especialidad química. Ahí le dije a mi mamá, quiero inscribirme en ese colegio.
Que pero qué valiente vos, sí. Y tu mamá, cuando ir a un colegio industrial en la, sí, provincia de Santa Cruz.
No, perdón, es todo en Capital. Ah. El colegio primario se llamaba Provincia de Santa Cruz.
Ah, se llamaba Provincia de Santa Cruz. Bueno, de acuerdo, de todos modos, pero, quiero decir, no era, me imagino que no era evidente que una chica fuera a un colegio industrial.
Ahí viene el orientador que también lo sugirió.
Lo sugirió. Y así comencé el colegio técnico en la ENET 27, claro, de Villa Devoto. Bueno, y ese colegio marcó para mí todo mi corazón con ese colegio porque tuve unos profesores magníficos que realmente supieron enseñarme el espíritu de la ciencia. Y ahí ya me encaminé, porque ya al ser técnica química, claro, luego las alternativas eran o ingeniería química, licenciatura.
O bioquímica, en farmacia.
Claro. Bueno, ahí decidí entrar exactas, me recibí, trabajé de licenciada en química, trabajé en la industria y luego de 4 años decidí volver y hacer el doctorado. Ahí entonces comencé con docencia, hice mi tesis doctoral en el área de físico-química.
La pregunta de Pablo, yo insisto un poquito más, ¿cuándo empezaste a trabajar en el modo en el que una molécula produce luz?
Sí.
¿Cómo empezaste a trabajar en eso? ¿Fue un proceso? ¿Fue un director de tesis? ¿Fue un compañero de la facultad? ¿Fue un libro? ¿Fue? Sí. ¿Cómo se despierta ese camino?
Bueno, a mí me gustaba todo lo que era interacción, luz, molécula, ¿no? Y entré a trabajar, a hacer la tesis doctoral en el grupo de fotoquímica. Mi directora de tesis fue Silvia Braslaski, del Instituto Max Planck de Alemania, y mi codirector, Enrique San Román. Y ellos trabajaban en lo que es fotofísica de colorantes. Así empecé, con toda la interacción entre la luz y colorantes.
¿Que era algo que tenía que ver con tu trabajo en la industria en esa época o no?
No, nada que ver. Yo dejé la industria y pasé a trabajar en la facultad. Y después ya cuando empecé mi línea propia de investigación, yo como directora de grupo, ahí volví a mi primer amor, que era tratar de interpretar qué pasaba en las plantas y todo lo que...
Siempre se vuelve, sí, al primer amor.
Todo lo que investigué y mi conocimiento de fotoquímica en sistemas sólidos, traté de aplicarlo a lo biológico, que es lo que más me atrae.
Mencionaba hace un ratito una línea de investigación vinculada con la yerba mate.
Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno, lo que pasa es que tenemos un trabajo publicado donde, por ejemplo, midiendo fluorescencia de yerba mate o midiendo también imagen o reflectancia, yerba mate, podemos discernir en una muestra cuánto palo y cuánta hoja tiene. Oh, esto es para mostrar que nuestra investigación puede ser completamente árida, completamente básica, ir a lo molecular, a los modelos matemáticos, pero también puede ser aplicada a cuestiones muy cotidianas.
Tanto como la yerba mate.
Tanto como la yerba mate.
Y la cantidad de palo que, sí, tiene la...
Que además tiene muchos principios activos que son muy beneficiosos, que también en nuestro trabajo lo investigamos, ¿no?
Oímos un poquito más de música y volvemos con María Gabriela Lagorio y las moléculas que producen luz.
Next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly evocative.
Dame por favor algo necesario que alimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos. No hay nada peor que los calendarios, si hay fines soy razón, tiene el diccionario. Y a mí solo me guía el sol, a mí solo me guía el sol. Risa de reventar y a tu lado de estar, quiero que el anfibio emane del azul, contemplar pendiente del mar y vibrar en los campos del luz. Un poco mejor que hace varios años, sufrí, mentí por vos, la pasión no la estoy dejando, a mí tan solo me guía el sol.
Sonando aquí en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional, Anfibio.
Y seguimos estos últimos minutos de esta emisión de hoy, martes 18 de abril, con María Gabriela Lagorio, que nos cuenta la vida de una físico-química, la vida de una científica en Argentina, la vida de una de las personas que integró el equipo que descubrió la primera rana fluorescente identificada en el mundo. Yo lo comentábamos en alguna de las pausas, recomiendo que quien pueda entrar a internet a googlear encuentre las imágenes, porque son muy bellas las imágenes. Lo que no termino de saber es cuál es la dimensión de esta rana.
Son muy pequeñitas, de un centímetro a dos centímetros.
De un centímetro a dos centímetros, son muy pequeñitas.
Sí. Primero hay que verla y encontrarla.
Es difícil encontrarla. Sí, Carlos Taboada las buscaba justamente ayudándose con las lámparas ultravioletas.
Claro,
sí.
Yo creo que estuvimos toda la hora imaginándonos una
rana. No, yo las había visto, sabía que era chiquita, pero no imaginé que de un centímetro y medio a dos centímetros. Sí. ¿Hay poblaciones importantes de estas ranas en el litoral?
Sí, en todo Sudamérica.
En toda Sudamérica, pero... ¿Es una población muy dispersa o está localizada en algunas zonas en hábitats particulares? O...
Generalmente cerca de pantanos, pero a lo largo de toda Sudamérica. Y más al sur de Santa Fe prácticamente no se encuentra. Digamos que en Argentina lo más meridional es Santa Fe. Claro, de Santa Fe hacia arriba.
¿Y se alimenta de insectos?
Sí.
¿De
sí,
qué insectos?
Sí, sí, sí. En general no te sabría especificar, pero son insectos propios de pantanos, okay. Generalmente zonas.
Ok, ¿y tiene un ciclo de reproducción de qué tipo? No, eso le vamos a preguntar, a Taboada.
A los herpetólogos.
muy bien. Bueno, nada, se nos está yendo la hora, yo creo que lo comentábamos también fuera del aire, como se dice. Yo creo que es muy importante traer estos temas a la conversación. Las sociedades hablan de muchas cosas que son importantes, pero hablan de muchas cosas que no son importantes. Y esto es resultado...
Muchas importantes se quedan afuera.
Sí, claro, pero quiero decir, esto es resultado de mucho esfuerzo, de mucha investigación, y es conocimiento. Hay gente que está trabajando en laboratorios, en el terreno, con
y como decíamos antes fuera de micrófono, con mucho entusiasmo también.
Claro, con mucho entusiasmo y que produce conocimiento que a veces se prueba útil, a veces no se prueba útil, pero yo soy un ferviente partidario de que el conocimiento es algo que nos tiene que importar más allá de la utilidad. No estoy hablando de cómo se asignan o no se asignan los recursos de investigación, que es otra discusión. Digo, y hay una discusión en política científica que hay que dar y que tiene sentido dar, porque hay recursos limitados en un país con necesidades de mil tipos. Pero eso de ningún modo tiene que hacernos olvidar la importancia de trabajar en la creación y la transmisión del conocimiento. Y estas son áreas del conocimiento que están fuera de la visibilidad. Yo creo que dedicarles un tiempo despierta la curiosidad, puede contribuir, como se dice en otras disciplinas, a crear vocaciones. Al menos a saber que hay científicos argentinos que están haciendo cosas muy valiosas, con muchas ganas y con muchas ganas de
compartirlas. Sí, y a mostrar qué hay detrás de ese nombre que decíamos química, ¿no? Digamos, claro. Que todas las cosas que hay que uno no sabe, digamos, ¿no? Que como posibilidades, utilidades, formas de encarar esto y, como decías, ver esa materia y tratar de llegar acá ahí adentro, ¿no?
¿Tengo un minuto?
Medio.
Es importante que los docentes que hacen investigación derraman también esa creación de conocimiento en sus clases, y es una herramienta muy útil.
Gracias, María Gabriela, por haber compartido esta noche con nosotros. Se nos fue el tiempo, ya dio el top de las 22. Agradecemos a Pablo Stefanoni y a Lucía Rodríguez Bosch en la mesa conmigo.
Gracias, hasta mañana.
Muchas gracias.
A Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en los controles técnicos. Dejamos el paso a Darío Burstin con el informativo, luego María Areces, cuento con vos. Quédense en Nacional. Nosotros mañana seguimos con el Zorro y el Erizo. Muchas gracias.